Adelgace usted que está gordo como un chancho, nuestra habitual sección dictada por el doctor Cormillo.
Ajá.
Son consejos para engañar al hambre.
Ah,
trucos antiansiedad, porque usted sabe que uno come por ansiosa que es. Nos llaman muchas amas de casa y dicen, ay, no puedo seguir la dieta, que se empieza una dieta y a los 15 minutos ya la abandono. Bueno, primero, comer lleva su tiempo.
Y sí.
Sí, sí, especialmente cuando uno come mucho. Siéntese, dice, y tómese el tiempo necesario para alimentarse. No hay nada peor que comer de parado.
Ah, claro. Sí.
Especialmente en un banquete. Ah, es terrible comer de parado. Usted va a un banquete, lo agasajan a usted y usted parado. ¿Por qué va a comer parado? No sé, o lleva, por ejemplo, una mina a comer a Maxime de París y la mina sentada ahí, las velas, los violinistas húngaros, y usted parado, come parado.
No, no es por eso.
Y no, no sé, pero acá dice que no hay nada peor que comer de parado, bueno. Y que efectivamente tiene razón.
Sí, señor.
Como pelón, la mina esperando que usted le diga algo lindo y usted parado ahí comiendo.
Y caminando y violinista...
No, parado, parado.
Ajá.
Ah, y después le piden todo, ¿vio? La gente cree que usted es hermoso.
Claro.
Cuando donde lo ve parado.
Está en saco blanco encima.
Claro, que es el que yo siempre llevo a Maxine de París.
Ajá.
Bueno, dice, no hay nada peor que comer de parado, porque aumenta la voracidad.
¿Ah, sí? ¿Usted se pone más voraz?
Sí, si uno se pone voraz.
Ay, no.
Sí, sí, sí.
No, aparte usted no se da cuenta que está...
¿Parado?
¿Cómo
no se va? No, usted parado no se da cuenta de nada.
No, no, no se da cuenta, porque usted se cree que está picando nada más, y por ahí come un montón, y como no se sentó y no hizo
claro.
El ritual de la comida, usted...
¿Cuál es el ritual de la comida?
¿Cuál es el ritual?
Usted hace el ritual de todo, que usted adora al poroto.
Sí. No, pero
es cierto que le pide.
Sí,
a
claro.
No, no, escúcheme,
bien.
Pone la foto fuera debajo del plato.
No.
No, pero escúcheme.
Se pone en cuatro patas y
no, no.
Se come, qué sé yo. No, pero el hecho ya de ir, poner el mantel, preparar las copas, los cubiertos, el plato, o sea, todo eso.
Poner la mesa, digamos.
Poner la mesa, como
sí,
que
ritual.
Sí, claro.
Pero
bueno.
él lo hace porque él lo hace como ritual. Sí, incluso... le da muerte ritual a las gallinas.
¿Sí?
No las mata retorciéndose el cogote, no. Él hace toda una cosa, y nos prenda, vas a saber a qué dioses.
¿Y con el mantel qué hace? Los sacudios.
Sí, mom. Dice, nunca debe repetir un plato.
Depende de lo que hace con...
Sí, por más que la porción sea magra,
ajá,
o haya estado exquisita. Manténgase siempre activa, busque alguna tarea agradable para realizar cada vez que tenga hambre.
Sí.
Comer.
Cocinar.
Claro.
¿Por qué la va a reemplazar?
Claro.
¿Qué otra tarea?
Después de cada comida, dé una vuelta a pie. Y ahí se va a tener que parar, entonces.
Una vuelta a la manzana.
Una vuelta a la mesa. La actividad física moderada tiene que ser dentro de los 45 minutos posteriores a la ingesta.
Ajá.
¿Cómo la ingesta?
Sí, la comida.
La comida tiene nombre, dice usted. Ayuda a eliminar calorías. Quiere decir que usted enseguida le dice a la mina, esperame un ratito.
Sí.
Que me voy a dar una vuelta a manzana corriendo.
Y se hace el pagadío.
Y vuelvo. Y bueno, es bueno plantarse sin pagar.
La deja la mina y declara.
Dice, rajemos que estoy gordo.
Sí.
Después que dice, cada día prepárese un puñado de ciruela seca.
Se nos agua la boca.
Rico. Un vaso de leche descremada.
No siga, Belina.
Un pequeño sándwich de pollo, desgraciado.
¿Por qué desgraciado?
Al mozo le dice, porque...
Sí.
No, desgrasado, desgrasado, al pollo. Y una porción de queso para comer a media mañana. Una porquería. Y si así no andará pellizcando.
¿Y qué dónde se va a llevar?
¿No pellizca usted? Sí. Hay gente que cuando tiene hambre empieza a pellizcar.
Sí, pero ¿qué? ¿A otra persona?
A otra persona. Y al mozo.
Y se lleva un pedazo de queso que en el bolsillo del saco, ¿eh?
Sí. Cuando tenga hambre, pele una fruta y mastíquesela lentamente.
No, ve cómo va a adelgazar, Dolina.
Claro. La comida entra por los ojos, ojalá.
Oh.
A ver...
Ya le va a entrar el tomate.
Haga descansar los cubiertos cada tres bocados.
Ah, ¿pues se le cansan los cubiertos?
Sí.
¿Qué tiene cubierto humano?
Lo muerde. Ah, no, porque claro, así uno come menos. Por ejemplo, te morfás tres bocados, y dejaron.
Deja el cubierto, lo larga.
Empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 50. Todo para no comer.
Claro, mientras porque se nos pide la comida, mientras eso y después...
Claro. Después dice, no importa de qué se trate, pero cada bocado debe saborearlo como si fuera una barra de chocolate suizo. Ajá, usted por ejemplo tiene un caracú.
Qué rico en el pancito.
Claro, le mete ahí y dice, qué rica barra de chocolate suizo, dice usted. Es horrible eso, comerse una cosa pensando que
claro.
Es otra, porque uno prepara.
El paladar ahí.
Uno se prepara, eso es lo que no entiende la gente. Esto, cuando el otro día en la charla de la Feria del Libro decíamos que el hombre vive inclinado hacia el porvenir, decíamos esto, uno está preparado. Fíjese, le voy a... voy a permitirme compartir alguna cosa con él. Alguien decía que la disposición tipográfica de la poesía tenía un sentido que era el de preparar al lector, que era el de inclinarlo hacia adelante, hacia el futuro, para que preparase su alma para una emoción poética. Y no está mal eso. En el amor también, uno vive preparándose. El cuerpo se prepara solo, si no se preparara el amor no podría existir. El cuerpo se prepara para lo que vendrá. Y en el disfrute de la comida también. Uno se prepara para determinada clase de estímulo. Uno ve una barra de chocolate y ya el cuerpo se le prepara para barra de chocolate. Ya se pone el cuerpo, así como se había puesto antes, en disposición amorosa, en disposición poética, en disposición mental incluso. Se pone en disposición de saborear el chocolate. Y usted le encaja una cucharada de sopa y... El cuerpo no está preparado para ese disfrute. Es lo mismo que prepararse para recibir una mujer y obtener que le lean a uno un poema de Lugones. Claro que es bueno un poema de Lugones, pero uno estaba esperando una mujer. El cuerpo se me había preparado de los modos en que se prepara para recibir una mujer. Y usted me viene con Lugones.
Sí.
O el cuerpo se me había, el espíritu se me había preparado para Lugones y usted me cae con esa mujer. Bueno, entonces cuando uno está preparado para disfrutar del chocolate suizo, deme chocolate suizo, no me dé caracú, porque no quiero caracú. El cuerpo mal preparado lo recibe mal, lo recibe como una mala noticia, lo recibe como un futuro no deseado. Y no hay peor cosa que el futuro no deseado, como sabrá bien usted. Así que llévese el osobuco, mozo. Después dice, el estómago no debe hacer ruido.
Ah, no,
sí, que yo lo manejo, dice el amigo. Está con una mina y empieza, es que tengo hambre.
Sí, un silenciador le va a poner.
Dice el glaciar Perito Moreno. dice, ruidos clamando por alimentos.
Oh,
acostúmbrese a comer cada dos horas algo liviano.
Sí.
Ah, pero que el estómago hace ruido, ¿por eso, doctor?
Claro.
Ah.
Porque le pide algo, está llamándolo.
Como una solicitud que hace el estómago.
Exacto.
Ah.
Está bien, hay que aprender a escuchar al propio cuerpo.
Ah, ¿sí?
Ah, sí, sí, mira vos.
¿Qué habrá querido decir este hombre?
Claro. Escuché, dice.
Sí. Sí, ya escuché.
Te habló fuiste vos, ¿no?
Sí.
Pará, Lugones.
Ay, sí. No me interrumpa.
Ya les digo que justo...
Después... Llene la heladera con productos que no contengan grasas. Por ejemplo, bulones.
No puedo abrir la puerta.
A la hora del aperitivo, reemplace los embutidos clásicos, que
sí,
son
salame,
jamón, todas esas cosas, por rabanitos y zanahoria. ¡Ah, qué rico!
¡Mozo!
¡Sándwich de rabanito!
Sí, picado grueso.
Sí.
Un agua tibia con hielo.
Bueno. Dice, tome mate moderadamente. ¿Por qué moderadamente?
Y porque si no le va...
Hay gente que se mete la bombilla...
Sí.
Y para adentro, que
es afrodisíaco el mate.
El mate, sí.
¿Qué? Eso dice.
El mate, sí.
¿Qué dice?
Ah, lo largó el mate, ¿eh?
Te iba a servir, ¿cómo está?
El cuervo.
Yo tenía yerba con gualichu. ¿La venden? Yo pido siempre en el supermercado, que ahora que viene la yerba suave, la fuerte.
Sí, pero...
Un gusto raro tiene la yerba últimamente, ¿eh?
¿Vio?
¿Será yerba o yuyo nomás?
Yuyo para el amor.
¡Oh, qué para el amor! Para... Uno está preparado para un gusto raro la yerba. Estación Elán.
Ah, está mal estacionado.
No la dejan ni caer al suelo.
Mucha demanda, estamos exportando yerba.
Pero escúcheme, ¿cómo va a ser afrodisíaco? Según, en todo caso, según la hierba que usted le agregue. Por ejemplo, si usted le pone peperina, no va a ser afrodisíaco. Todo no, lo contrario.
Claro. Yo le ponía un poco de gualichu.
¿Qué es eso?
Es un afrodisíaco, es para enamorar directamente, para enamorar, ¿no es cierto? En mi pueblo, es la capital nacional del gualicho.
Ah, no me digas.
Sí, ahí nadie tomaba nada porque te enamoraban, ¿eh?
Ajá.
Era una cosa, no te podías tomar... Ya cuando ibas a tomar mate ya sabías lo que iba. Aquel viejo chiste, tomamos mate o qué, en mi pueblo no tenía sentido.
Claro.
Era una tautología.
Claro. ¿Tomamos mate y qué?
No, tomamos mate.
Claro. Por eso la invitación a tomar mate era... Yo no le sigo más, disculpe si me malinterpreta.
Y cada uno tenía su propio gualichu, ¿no?
¿Ah, sí?
Y que por ahí lo invitaban a tomar mate y entonces... La dueña le daba un mate a usted para enamorarlo. Y usted... entregaba ese mate y ponía en ese mate otro un poquito de su gualicho personal para enamorar no a la dueña, sino a la hija de la dueña.
La dueña.
Entonces la hija de la dueña de casa recibía el mate y le ponía un poco de gualicho para enamorar.
Bueno, no está bien eliminar a uno para enamorar al otro.
Para enamorar al vigilante y el vigilante quería, y así, toda una rueda.
Ajá, una cadena.
Una cadena de enamorados de modo tal que como el mate se lleva en rueda.
Sí.
Y el gualichu solamente sirve para enamorar al siguiente tomador. Sucedía que cada enamorado se ubicaba en la rueda antes que la persona de la cual estaba enamorada. De modo que se formaba una especie de uroboros de enamorados.
Hay un problema.
De modo que A enamoraba a B, B a C, C a D, D a E, E a F y F a A sin contar a CH.
Sí. Escúcheme, ¿y cómo hacía, por ejemplo, cuando A quería enamorar a B, pero B quería enamorar a A? O sea, le quedaba...
No,
no se podía elegir balón. Eligiendo otro precio.
En ese caso, B tendría que ponerse en el lugar de A. No se puede ser B y querer enamorar a A. Ser B presupone querer enamorar a C.
Sí.
Ese es el sentido de ser B.
Claro.
Y no otro.
Claro.
Definición de B. El que quiere enamorar a C. Y quedaban todos enamorados mal. Enamorados, pero no retribuidos, sino de un modo lunar, transitivo, y difícil de percibir. Es claro que el amor llegaba en forma de retroalimentación, si me permite la ardua metáfora. Ardua y enojosa.
Sí.
El amor le volvía a usted, pero le volvía traído por alguien... A quien ya se lo había traído otro y otro y otro y así no...
Bueno, sea.
Así no es como uno quiere el amor, ¿no? Uno quiere el amor de un modo recíproco e inmediato. A ama B y B ama A, es la forma perfecta de tomar mate.
Claro.
No es mi pueblo, pero no es mi pueblo. Y los demasiados gualichos generan contra gualichos. Hierbas destinadas a borrar... el amor que otros habían despertado en nosotros. Sabiendo que el amor que sentíamos era seguramente producto de un gualichu, tratábamos de anular ese amor, por suponerlo hijo de la brujería y no de nuestra propia voluntad.
Está bien.
Ajenas voluntades estaban operando en nuestro mate, en nuestra alma y en nuestra pasión, de modo que queríamos borrarla. Y entonces nos comprábamos, ahí en la misma almacén, el contra Gualichu. Y nos tomábamos mates para sacarnos el amor que otro nos había infundido por C. Pero estaba también el contra Gualichu. Eliminaba los efectos del antídoto. El anti-antídoto. El doto. Y entonces te daban un mate con eso. La producción de yerba y la venta de yerba. Todo lo que se hacía en ese pueblo era tomar mate. Incluso llegó un momento en que los efectos del enamoramiento no importaban tanto como el enamoramiento en sí. Todo se reducía a tomar mate.
Ajá.
Tomabas mate y te enamorabas de alguien, ya no se sabía de quién. Claro, el complicado juego de Gualichus y contra Gualichus. Y entonces, lo que uno quería era modificar el efecto de aquel Gualichu rápidamente, incluso antes de besos, de pasiones, de actos amorosos, de casamientos y de compromisos. Nadie consumaba el amor. Se limitaban a sentirlo, a declararlo, a establecerlo, a consagrarlo mediante el mate. De donde el mate y el amor efectivamente eran lo mismo, como le dije al principio de esta monografía, pero porque el mate había reemplazado al amor. Los hombres jóvenes no amaban, sino que tomaban mate, disfrutaban de un juego de infidelidades complejísimo, hijo de las mezclas de distintas clases de hierbas, con palos algunas. Y poco a poco disminuyó la natalidad, porque ya se sabe que tomando mate
uno se podrá enamorar, pero no procrea.
Se procrea. Y así quedó un pueblo muerto verdaderamente. El mate reemplazó al amor. Pero lo reemplazó de un modo total. Ya no había canciones de amor, había canciones de mate. Ya no hablaban de tus ojos, de tu boca y de tus besos, sino de tu yerba, tu bombilla, etcétera.
¿Cómo le dicen?
Y hubo crímenes.
¿Cómo crímenes?
¿Pasionales?
Crímenes, hijos de la Iles paraguayensis. Mataban a alguien por un mate mal cebado.
Ajá. Opa.
Pero hay un mate. ¿Qué le echaste, Gualichu? A F. Que desde la vuelta anterior anda conmigo. Los compromisos, naturalmente, duraban una ronda. Y apenas si se descansaba en este juego de traiciones mientras se calentaba la pava. Una expresión casualmente alusiva a la víspera amorosa. Hasta que vino un comisario. Comisario de afuera, que se hizo cargo del pueblo. Que vino con su joven esposa. Una esposa ganada en buena ley, no con mate, como él mismo decía. Y el hombre, además, por alguna razón, algunos dicen que de orden moral, otros que de orden estomacal, no tomaba mate. Nunca había tomado mate. Y cuando vio aquel juego de crímenes, de traiciones, de infidelidades, prohibió el mate. Prohibió el mate.
Es ley seca, prohibió el mate.
Ley seca.
Claro, ley seca.
Secuestró las bombillas una por una.
Qué raro,
imagínate sin bombilla. Al principio no, había algunos. Primero se comían la yerba y después se tomaban el agua. Pero Es la bombilla lo que convierte estos dos elementos, sí, el agua y la hierba, en un tercero que es el mate.
Si no, el mate cocido. El otro.
Si no, claro, y el mate cocido...
Yo no tenía el mismo efecto.
El gualicho
no tenía el mismo efecto.
No tiene el mismo efecto, sino otro, distinto.
Sí.
Dicen algunos que uno trata de enamorar y apenas si se hace amigo.
Ajá.
Que es lo peor que a uno le puede pasar, imagínese.
Claro.
Uno quiere enamorar a una mina y la mina se le hace amiga y uno no solo no le enamora, sino que le tiene que aguantar como le cuenta que está enamorada de otro.
Terrible.
Discúlpeme que...
Algo tenía que ver la bombilla, entonces, el hecho de succionar, de tomar...
No,
de
nada, debe ser eso.
Y no se generó una especie de mercado negro del mate.
Hubo al principio una especie de mercado verde, vamos a decir.
Materos clandestinos,
clandestinos que te daban un mate ahí, entre gallos y medianoche, pero...
Sí, mercado paralelo.
No, porque la clandestinidad es contraria a ese acto social,
claro,
que requiere el gualichu propio. ¿Entiende?
Uh-huh.
Un mate,
¿tiene ronda?
Claro, un mate ahí a la vuelta de la esquina. No, no, si no hay mina.
Sí, más vale no tomar mate.
Claro, y prohibió el mate.
Qué bárbaro.
Solito, ¿eh?
Usted inventó el mate listo, ¿no? Con esto de...
Sí.
Tener el mate siempre a mano.
Sí, sí. Y bueno, le pidieron al comisario como concesión, que una vez al año se pudiera tomar mate.
Está bien.
Con una marcha.
Está el mate ahí, gualichu libre.
¡Apa! Como una fiesta totémica,
sí,
una vez al año.
Y entonces hacían una cosa, mezclaban todos los gualichu en una especie de gigantesca yerbera en el medio de la plaza, y todos tomaban una ronda, y todos se enamoraban de todos.
¡Qué lindo!
El 4 de agosto.
Sí. Una orgía era una cosa.
¡Exactamente!
Usted lo dijo.
Usted lo dijo. Ese era el nombre que tenía.
Qué bárbaro.
Hoy.
En mi pueblo, todos los 4 de agosto, en una gigantesca mateada, ya viene el camión del gualicho.
Claro.
Bien. Este es un gualicho de orden general.
Claro.
De orden ecuménico.
Toca lo que te toca.
Claro.
Y gente del pueblo, no puede ir gente foránea, ¿no?
No. Porque vos tenés que arriesgar algo ahí.
Sí, no.
Jugaste.
Claro.
Claro.
Si no me de cualquier...
El 4 de agosto, pero el 5 de agosto,
claro,
yo pongo la cara.
Claro.
Por lo que pasó el 4.
Sí.
Por lo que pasó el 8.
Por lo que me preparé el 3.
Sí. Qué bárbaro.
¿Me entiendes?
No tomo yo, ¿verdad?
Que así durante años hubo unas orgías tremendas, el farmacéutico venía... Con los baldes de gualichu, y todos nos enamorábamos de todo. ¿Qué efecto que hace este gualichu? Yo me enamoraba, sí, veía una mina, me enamoraba. Y me enamoré tantas veces los 4 de agosto. Eran amores profundísimos y eternos, pero efímeros al mismo tiempo.
Claro,
me enamoraba, sí, no era aquella, no era la anterior, es esta, claro que es esta. ¿Cómo pude pensar que era la otra? No, ¿cómo? Es esta otra. Sí. ¿Cómo pude amar a B y a A? Ahora que te tengo entre mis brazos, sí, pienso en D. D, eras tú, D. Mirá la E. Y así me enamoraba todos los 4 de agosto de muchas mujeres que se enamoraban de mí también del mismo modo, eterno y efímero. Todo por los gualichos del farmacéutico. Hasta que un día pasaron muchos años de esto. Incluso en otras fechas me encontraba mansamente con quienes eran mis amantes los 4 de agosto y recordábamos melancólicamente cómo nos queríamos los 4 de agosto y cómo realmente nos éramos absolutamente indiferentes el resto del año. Mientras tomamos café. Y un día conversé con el farmacéutico. El farmacéutico me dijo, ¿sabes una cosa? Le digo, pensé que F era usted. Soy B, soy B larga, soy el boticario.
Algunos se la daban de A,
¿verdad? Mire, yo le voy a confesar algo, dice. Yo nunca vendí gualicho.
¿Cómo le
dije? Sí, dice. Ni antes de la prohibición, ni después, ni los 4 de agosto, yo les puse en el mate otra cosa que leer. Mirá, polvillos que le vendía a ustedes eran hierbas cualquiera que no servían para nada. Digo, quiere decir que hemos vivido engañados. Quiere decir que el amor, aquel gran amor que yo profesé, sin ir más lejos, el último 4 de agosto, por A, por B, por C o por H, era un amor falso. Al contrario, me dice. Era amor verdadero. Amor que no necesitaba gualicho. Se equivoca, le dije yo. Que ya estaba tan ligado al mate y a la yerba que creía que el gualicho era el amor, que el registro era manejar, que la cédula era la persona, que el símbolo era la cosa.
Uh-huh.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Y me dice el farmacéutico, usted está loco. Aquí el único que ha disfrutado durante todos estos años, dice, he sido yo. Que siento verdaderamente un amor legítimo. Que siempre he sabido que el gualicho no existe, que me he burlado de ustedes. Y esta santa mujer que es mi esposa, pareció la mujer del farmacéutico, es la única del pueblo que ha sido seducida por un hombre que sabía que no necesitaba gualicho ninguno. Y la única que ha seducido a un hombre por su belleza. Y la mujer lo miró y le dijo, eso es lo que te crees vos. Y se fue misteriosamente con un sobrecito para adentro. ¿Le gustó mi cuentito?
Me gustó, qué bárbaro, pero yo no voy a ese pueblo, ¿eh? No, déjeme.
Venga, yo tengo que viajar ahora dentro de poco.
Falta poquito.
Menos de un mes.
¿Qué va, el 4 de agosto?
Lo están esperando ya.
El 4 de agosto.
Escúchame, ¿cómo es? Si yo que no soy del pueblo,
no puedo ir,
quiero ir, tengo que llevar a alguna compañía femenina, digamos, tengo que poner algún...
Claro, arriesgar algo. Claro, tiene que arriesgar algo.
No, entonces, ir, dale, lleva.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no finge? Yo quiero a una hermana, lleve a su hermana, diga que...
Claro.
Total, ¿quién se va a dar cuenta?
Claro.
¿Cómo?
No se ponga nervioso.
Estoy nervioso.
Es medio cuida, ¿eh? El hombre, la hermana...
Que rompo
el
termo acá, la chica. No sé, bueno, puedo traer alguna amiga que esté medio en bando también, que le interese.
No, la marcada. Ojo que está la caminera, ¿eh?
Sí. La fauna.
Y a los bagallos los manda de vuelta.
Pausa.